Ante las 20 horas, un minuto.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o línea fija 642 21 71 80. La incertidumbre que dejó la presentación del Seremi de Transportes de los Lagos, Rodrigo Bettinger, ante el Consejo Municipal de Osorno sigue generando reacciones. Esta vez se fueron representantes de la Red Ambiental Ciudadana y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, quienes se cuestionaron la falta de definiciones respecto al futuro del proyecto de electromovilidad para la ciudad. Desde la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, su presidente Ricardo Becerra afirmó que la exposición de la autoridad dejó más dudas que certezas sobre una iniciativa que, a su juicio, llevaba varios años avanzando hacia su materialización.
Proyecto que venía siendo ejecutado de una manera correcta para su concreción. Estamos hablando que aquí son más de 4 años, donde incluso el Estado de Chile ha hecho también inversión para entonces lograr el objetivo que todos esperábamos, que este año ya comience a concretarse este anhelo. Fue una sorpresa muy desagradable lo que ha en este caso sucedido. Es importante que la clase política se pronuncie con claridad y transparencia con respecto a este proyecto, porque creemos de que la decisión final no es técnica, sino es política. De ahí entonces nosotros hacemos el llamado a toda la clase política.
El dirigente ambiental agregó que, además de renovar la flota, la incorporación de buses eléctricos permitiría reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
Prácticamente muchas observaciones que se habían estado haciendo a este proyecto habían tenido una resolución, en este caso, positiva. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ya sabemos ya todos los beneficios, porque sin ser una solución definitiva al problema de la contaminación ambiental, y eso hay que dejarlo muy claro, sí ayuda, sí es un buen paliativo, más otras medidas que hay que ir implementando, por supuesto, lograría tener entonces un impacto real en mejorar las condiciones, en este caso, atmosféricas de contaminación del aire que vive especialmente otoño, invierno, nuestra ciudad. Es por eso que para nosotros es una importante ayuda.
Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Marco Barrientos, manifestó la decepción de los dirigentes sociales tras la exposición del Seremi, señalando que esperaban anuncios concretos sobre una iniciativa que lleva años en desarrollo.
Queda un sabor amargo, esperábamos más de esta visita, que cuando uno va a una parte tiene que llevar noticias un poco más oficiales, definitivas, toda la comunidad esperábamos eso. Había una buena concurrencia de asistencia en la reunión de consejo, porque la verdad esperábamos más de lo que se presentó por la exposición. Lamentablemente fue más de lo mismo que hemos venido escuchando hace ya mucho tiempo, por lo tanto queda ese sabor amargo y un poco de decepción, porque esto no avanza, o sea, está estancado. La verdad, hasta los motivos son inciertos.
Barrientos también criticó la falta de información entregada durante el proceso y llamó a que las decisiones prioricen a la comunidad por sobre las diferencias políticas.
Si yo hubiese sido Seremi, yo no vengo, pero ellos lo mandan, porque no traía nada, pues si el problema es que si seguimos en lo mismo, pero si lo llevamos a la vida real, uno pierde, el dirigente pierde el tiempo, porque no tan solo del transporte, hablemos del PDA, o sea, mesas de trabajo, el mejoramiento de vivienda, ¿no? Mire, por último, le dejo un mensaje a la clase política, si aquí hay dos bandos que para ellos un bando es bueno y todo lo que hace el otro bando es malo, y viceversa. O sea, buena idea de ambos lados, poner en primera línea a la comunidad, a los beneficios para la gente.
El proyecto de electromovilidad para Osorno contempla una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos para renovar el sistema de transporte urbano con 168 buses, de los cuales 116 serían eléctricos. Sin embargo, tras esta dubitativa del Ministerio de Transportes, su continuidad permanece sin una definición oficial.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre chileno mayor de edad fue detenido por detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Osorno por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades en el marco de un amplio operativo preventivo en el edificio ex Gran Hotel Osorno en el centro de la ciudad. El procedimiento fue efectuado por el equipo Microtráfico Cero, que controló a un total de 49 personas correspondientes a 47 ciudadanos chilenos y 2 extranjeros. Durante la diligencia, los detectives sorprendieron al imputado en situación de flagrancia. De acuerdo con la información entregada por la PDI, el detenido mantenía en su poder 61,6 gramos de cannabis sativa, dosificada en pequeñas bolsas y también a granel, droga que presuntamente sería distribuida en el sector. Además, incautaron 2 balanzas digitales utilizadas para la dosificación de la sustancia. Por instrucción de fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Osorno para el respectivo control de detención y la formalización de la investigación. La reciente entrega oficial del rol propio a 2,6 kilómetros de la ruta U-526 en el asentamiento Baquedano, en el sector de Ovejería, fue presentada como un avance para la comunidad. Sin embargo, los propios dirigentes recalcaron que se trata solo del inicio de un proceso, ya que aún restan entre 8 a 10 kilómetros sin enrolar y persisten problemas estructurales como la falta de pavimentación, transporte público, conectividad digital e incluso suministro eléctrico para algunas familias. Los detalles con Priscila Rupayá.
Conversamos con el presidente de la Junta de Vecinos del asentamiento Baquedano, Ricardo Vergara, quien afirmó que la obtención del rol propio es el resultado de una gestión que tomó más de 17 años, enfrentando incluso acciones judiciales que retrasaron el proceso y obligaron a la organización a financiar asesorías legales con recursos de los propios vecinos. Agregó que el tramo recientemente incorporado a la red de vialidad beneficiará directamente a unas 150 a 200 familias, aunque más de 500 viven en todo el área.
No era una documentación fácil de obtener, ya que en el camino también nos encontramos con demandas de los mismos vecinos, denuncias de no innovar, y eso nos demoraba 4 o 5 meses más porque había que ponerle abogado también. ¿Cuánto nos ha costado este camino? Y nos quedan 8 o 10 kilómetros más que enrolar, que es un trabajo de 2 o 3 años más, y esa cantidad de vecinos hoy día no van a poder todavía disfrutar este camino, o como se nos ha dicho por la autoridad que iba a tener esta mantención. Es de estos 2.6 que hoy día hablamos harto, viven aproximadamente unas 150 o 200 familias.
El dirigente también expuso una serie de carencias que a su juicio mantienen al lugar en una situación de abandono. Aseguró que el sector no cuenta con locomoción pública, situación que obliga a estudiantes de enseñanza media a caminar varios kilómetros diariamente, provocando incluso deserción escolar. A ello sumó la ausencia de internet de calidad, familias que todavía no tienen electricidad y los problemas que genera el mal estado del camino durante el invierno.
Todavía anda gente de a pie, nosotros no tenemos locomoción, ningún tipo de locomoción, y me gustaría mucho que puedan tocar este tema, porque no tiene locomoción para su gente. Los niños llegan a primero medio y mucha gente del barrio que llega a la enseñanza media tiene que desertar, porque todavía aquí existen niños que caminan desde las 6 de la mañana y dejan sus botitas escondidas por entre medio de la murra para poder llegar al liceo. El gran hito del año 2019, que era el tramo de la última milla con internet, nosotros somos los últimos en optar a tener internet. En el próximo periodo, quiero decir que 3 años más, recién va a llegar el internet acá. Tengo vecinos que a 1.5 kilómetros todavía no tienen luz.
Vergara cuestionó especialmente la falta de respuestas del Ministerio de Transportes respecto a la conectividad de este sector, señalando que nunca han recibido una solución para contar con transporte público. Afirmó que esperan que la visibilidad que da el enrolamiento del camino permita acelerar otras inversiones pendientes. Respecto del futuro de esta ruta, Explicó que los 2,6 kilómetros recientemente enrolados pasarán a ser mantenidos por la Dirección de Vialidad, mientras que el resto del camino continuará bajo responsabilidad municipal hasta que logre incorporarse también a la red pública, insistiendo en que el verdadero desafío sigue siendo conseguir el asfaltado y posteriormente la pavimentación definitiva.
Que te haga un compromiso detrás que diga, aquí a 2 años vamos primero a hacer un asfalto y después pavimentaremos. Y me dicen, Ricardo, el 2027 yo te voy a asfaltar, que el asfalto es la primera capa de antes del pavimento. Yo sería más feliz. Sabemos que si nos hacen algo acá nosotros, le van a quitar a otro sector también, porque los recursos no están tan expedidos. Y hay que decir, el municipio también aporta un poquito para esto, va a ser más rápido. Pero si están los recursos de repente, o están las ganas de hacer esto, me encantaría que lo puedan hacer a la brevedad. Yo sé que hay que esperar.
El dirigente cerró haciendo un llamado a las autoridades a establecer un compromiso concreto con plazos para mejorar la infraestructura del asentamiento, señalando que el reconocimiento administrativo de la ruta representa un avance importante, pero que las necesidades básicas de cientos de familias siguen sin resolverse, calificando al asentamiento baquedano como un sector olvidado por la comunidad y las autoridades. Cabe indicar que hay familias que viven en este lugar desde 1973, significando más de 50 años de espera para concretar estos avances, viviendo en un sector sin pavimentación, sin locomoción pública y con importantes déficits de conectividad. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos de Villa Lomas de Río Bueno pidieron el despeje de la calle principal por la presencia de automóviles que aloja un taller mecánico, impidiendo el tránsito de personas con discapacidad y de vehículos de emergencia. El problema ocurre en calle Sargento Aldea, desde Independencia hasta Serrano, y que afecta a unas 68 familias. Personas en sillas ruedas han tenido que bajar a la calle porque la vereda está ocupada por automóviles por la presencia de un taller en el sector. Incluso hace unos meses, producto de un hecho policial, los vehículos de emergencia no pudieron ingresar, y aquello detonó que los residentes le enviaran una carta al alcalde Luis Reyes en mayo pasado. Pero hasta ahora no hay solución, indicó el vocero de los afectados, Víctor Yanquelao.
No le pedimos al alcalde que se desocupe toda la calle, como le digo, porque entendemos que el caballero también tiene que trabajar, no somos cerrados a ese tema. Pero sí que nos deje un lado libre, sobre todo un lado de vereda que está en condiciones como para pasar, porque por el lado del taller, la vereda esa no está en condiciones como para pasar con silla rueda. Lo que sí me gustaría pedirle al alcalde que nos dé una respuesta formal, como nosotros solicitamos con una carta formal al consejo, que él también nos pueda conceder eso, de darnos una respuesta con fecha.
La radio tomó contacto con el municipio, que señaló que del tema están al tanto y han realizado acciones para dar solución a este. Los vecinos esperan al menos que se instale una señalética que prohíba estacionar en uno de los lados de la calle y evitar que las discusiones que ya han habido en el lugar no caigan en golpes frente a niños de la vecindad. Pero también que haya mejoramiento de los accesos por la presencia de ripio y barrio y de patrullajes policiales por la delincuencia. En septiembre concluirían las excavaciones en el terreno del nuevo Hospital de la Unión, trabajos que se han desarrollado con normalidad pese a que se encontraron nuevos restos arqueológicos que no generarían retrasos. El detalle y la información con Nicolás Silva.
El recinto se ha convertido en un anhelo para los vecinos de la capital provincial del Ranco, proyecto que ha enfrentado diferentes inconvenientes desde que se encontraron restos de cerámica mapuche en medio de las faenas hace casi 3 años. Actualmente se están realizando las excavaciones en el terreno donde se construirá el nuevo Hospital de la Unión. El director subrogante del Servicio de Salud de Los Ríos, Eric Vargas, afirmó que los trabajos se han realizado con normalidad y cumpliendo con el cronograma del proyecto. Pero la autoridad confirmó que en medio de las excavaciones se encontraron nuevos restos arqueológicos, aunque descartó que provoquen retrasos en los plazos anunciados.
Bueno, las excavaciones se siguen en un plan que se planteó en el estudio arqueológico y han habido más hallazgos, pero esos hallazgos tienen la misma naturaleza, por lo tanto no ha generado ningún otro percance ni ralentización del proceso. Los mismos que teníamos en la condición inicial, de cerámica, que se visualizaron en todo el sistema, que se analizaron y que efectivamente se pudieron relocalizar.
Vargas evitó adelantar cuándo podrían terminar los trabajos, pero reiteró que la construcción del hospital terminaría en 2029 y un año después comenzaría a operar. Sin embargo, el presidente de FENPRUS de la Unión, Gerson Burgos, señaló que las excavaciones terminarían en septiembre, de acuerdo a lo señalado por el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en su última visita a la región.
Y el Hospital de la Unión, yo le puedo decir que en la última visita que hizo el exministro de Obras Públicas, el señor Martín Arrau, anunció que en septiembre de este año deberían terminar las excavaciones. Y eso, por lo que nosotros podemos ver desde el hospital, va avanzando con completa normalidad. Esos fueron los plazos que mencionó el ministro y va avanzando normalmente.
Las excavaciones permitirán continuar con los siguientes pasos administrativos de este proyecto que, por varios años, se ha tardado en su ejecución mientras continúa la espera de pacientes de la Unión y comunas colindantes para recibir una atención adecuada.
Indignado se mostró el gobernador Alejandro Santana porque el gobierno regional de Los Lagos se ha visto impedido de transferir 1.629 pesos para resolver lista de espera en cirugía de vesícula y amígdalas, accediendo al servicio en establecimientos del sector privado. En conversación con la radio, Santana cuestionó que han pasado 10 meses desde la firma del programa sin que el Ministerio de Salud, FONASA y la DIPRES se coloquen de acuerdo para concretar la transferencia de recursos.
Nuestra posición al respecto es de indignación. Y esa es la peor señal que existe de exceso de centralismo, donde los gobiernos regionales, los municipios, toman una decisión, tienen su programa, aprueban el programa, firman los convenios, pero dependemos de un par de señores que están en una oficina de Santiago que nos autoricen transferir. Y no lo podemos hacer porque si no, no cumplimos la ley.
La autoridad lamentó que este acto de centralismo afecte a pacientes de la región de Los Lagos que llevan años esperando por esta prestación de salud. En mayo de este año se generó casi un 30% menos de energía eólica a diferencia del mismo mes en 2025 en la región de Los Lagos, según datos proporcionados por el INE. Esto se debe a que el año pasado hubo 11 días con viento en la región, según la información de la Dirección Meteorológica de Chile, mientras que en 2026 se registraron solo 6 días. El director regional del INE, Sergio Zuluaga, explicó que esta generación depende de las condiciones climáticas, mientras que el Seremi de Energía, Andrés Niklicek, dijo que la región tiene una meteorología ideal para instalar parques eólicos.
Uno va viendo variaciones en las magnitudes que puede tener de un mes a otro. Pueden darse variaciones mayores dependiendo de cuáles sean la cantidad de viento, digamos, que estén en los lugares donde estén las turbinas, digamos, para la generación eólica.
Y nuestra región es privilegiada por los vientos y también en esta depresión intermedia donde están los proyectos eólicos, como en el caso de la comuna de Llanquihue, la comuna de Frutillar, son terrenos donde los vientos cumplen las condiciones ideales para estos proyectos de generación.
El Seremi